Ella acá, mi correctora de inteligencia natural, Nadia Piracueva, de pronunciación, que le diga Stanley Kubrick nomás. Le dijimos
ya
Kubrick.
Nos dirán algunos más sibaritas de la pronunciación, sí, si estamos en lo correcto.
Yo le decía tipo Kubrick, me iba a hacer el coso, pero Stanley.
Trump.
Sí, pasa con Stephen, ¿no? Con Curry también, que es Curry, este, sí, o como Curry. Quieran decirle. Bueno, Stanley Kubrick, fotógrafo, esa faceta en la columna de Leo Barisoni. Ahí vamos, Leo.
Ahí vamos, sí. Directamente entrar, que previo a dedicarse al cine, Stanley Kubrick, un director de cine súper conocido, fue fotógrafo, ¿no? Pero fue fotógrafo, no en el sentido de que hay muchos directores de cine, ¿no? Wim Wenders de París, Texas, que hizo París, Texas, hizo Las Alas del Deseo y otras más, que bueno, después como que sacaba fotos y expuso. No. Él fue fotógrafo como de prensa durante sus primeros años, previo a ser director de cine, ¿no? Y yo estaba pensando, decía que un buen titular sería que, por ejemplo, un par de buenos titulares, a sus 17 años, Stanley Kubrick vendió su primera fotografía a la prestigiosa publicación estadounidense, la revista Look. Y otro podría ser también que entre 1945 y 1951 realizó y alrededor de 27.000 fotografías para también esta famosa revista, ¿no? Sin dudas que fue Stanley Kubrick uno de los, y es, ¿no? Dentro de los, uno nombra creo que 10 directores de cine, y la gente se acuerda de él, de los más grandes directores de cine de la historia, a pesar de que no hizo tantas películas, creo que hizo 13, 14 a lo largo de 40 y pico de años de director. Y bueno, la gente se puede acordar de, ¿no? 2001, Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica, El Resplandor, ¿no? Hay muchísimas películas que uno se puede recordar, que le vienen a la mente, pero que todas esas las hizo previo a o sea, la entrada en el cine la hizo, fue previamente fotógrafo él de una publicación de prensa, ¿no? Yo creo que en esta etapa como fotógrafo en la que se formó, yo estaba pensando y decía, bueno, me parece que también lo llevó a decir, bueno, a descubrir que con la fotografía, con la imagen se puede contar una historia. Es lo que pasa que después, posteriormente, va por el camino de la imagen en movimiento, pero sin duda que con la fotografía se empieza a contar determinado tipo de historia, y que también en todo eso había como un lenguaje visual que podía ser contado y podía ser visto por los espectadores, ¿no? Si uno ve, yo realmente no soy experto en Kubrick, ni mucho menos, vi algunas, no vi todas, sinceramente, pero las cosas que he visto, sus películas son como muy fotográficas, sus encuadres, su manera de trabajar con la geometría, con los planos, esos planos como medios panorámicos, es muy fotográfica. Pero también, si uno empieza a descubrirlo como fotógrafo, sus fotografías son muy cinematográficas desde el comienzo, ¿no? Stanley Kubrick nació en 1928 en Nueva York, en el Bronx. Él muere en 1999. Su padre era dentista, pero también un fanático muy serio de la fotografía. Su padre sacaba fotos, fotografiaba, e incluso tenía un laboratorio fotográfico en su casa del Bronx, el padre. Y es en ese mundo que Stanley Kubrick se cría, y se copó tanto Stanley Kubrick con la fotografía que cuando tenía 17 años, muy jovencito, va con su portfolio, el portfolio es una carpeta con una serie de fotos de su trabajo, a los editores de la revista Look para empezar a trabajar como fotógrafo, y vende su primera fotografía, que ahora vamos a hablar, ¿no? La revista Look era una revista como muy prestigiosa estadounidense, o sea, similar a la revista Life. La revista Life sale en el 36 hasta el 73, directamente, y después la revista Look es del 73 al 71, perdón, del 37 al 71. Ahí está. La revista Look, que eran similar a la revista Life, lo único que la revista Life era más de las guerras del mundo también, y la revista Look era muy centrada en Manhattan, en Nueva York, en sus personajes también, ¿no? Los personajes, las cuestiones como cotidianas, el humanismo, la cotidianidad de la ciudad, ¿no? Y del 1945 a 1951, 5 o 6 años, Stanley Kubrick trabaja en la revista Look exclusivamente como fotógrafo de prensa, haciendo determinado tipo de historias. ¿Qué tipo de fotografías y qué tipo de trabajo hacía? Preguntarán. Bueno, eran todos reportajes fotográficos cotidianos a personajes de la ciudad, que podía ser desde un Los Trabotas, como vamos a ver, un boxeador, pero eran como reportajes de largo aliento, que los iba siguiendo, los seguía no solo en su función, que podía ser el deporte en sí mismo, sino dentro de la casa, en los camerinos, si era un actor o una actriz, ¿no? Para describir algunas de las fotografías, puntualmente la primera que él le vende en 1945 a la revista Look, justamente es del día después de la muerte del presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Es un kiosquero, él tenía 17 años, es un kiosquero que está en su kiosco, típico kiosco con la ventanita y todos los diarios alrededor. Todos los diarios alrededor y abajo de él dicen, anuncian la muerte de Roosevelt, y el kiosquero está como apoyado con su mano en la mejilla, con su boina, mirando hacia abajo como un gesto muy melancólico, ¿no? Esa es la primera foto que la vende, pero lo que hizo Kubrick, iba de camino a su secundaria, lo que hizo fue como armarla, ¿no? O sea, los diarios estaban, el kiosquero era real, todo esto, pero le dijo, se ve que lo conocía, le dijo, ponete la mano acá, ponete triste, o sea, como que ya había algo muy cinematográfico en él de empezar a preparar la escena, ¿no? Hay otras también, como el seguimiento, que hay una fotografía muy conocida de él reflejado en un espejo, que es el seguimiento a una actriz de Rosemary Williams, muy en ascenso en ese momento. Es una foto muy conocida de él en 1949, pero él hizo todo el seguimiento de ella a lo largo de, no solo el backstage, sino en escena y también en su casa. O también el seguimiento a Mickey, que es un lustrabotas, en 1947, que también hace el seguimiento de todo, hay una fotografía muy cinematográfica, ¿no? Pero él los hacía, como decía, bueno, mira hacia arriba, le está lustrando la bota a un hombre en pleno Manhattan, en la calle, como muy concentrado, pero es el seguimiento de todo el día de la vida. Y quiero destacar dos puntualmente, que hizo el seguimiento a dos boxeadores. Uno es el boxeador, esta fotografía es de Rocky Graziano, que es el seguimiento, que está en la ducha bañándose, está de perfil, está todo desnudo, pero no se le ve absolutamente nada, se le ve solo la cola al aire, porque él está de perfil mirándolo, la ducha cae sobre su cabeza, que es el seguimiento a este boxeador de época, y también a otro boxeador, Walter Cartier, que el seguimiento todo del día a día. Pero estas dos fotografías del boxeador también fue como el inicio de su carrera cinematográfica, ya que estas dos fotografías, estas dos historias, lo llevó en 1951 a decir, bueno, doy el paso y en vez de una fotografía fija, empiezo a hacer un documental sobre este
boxeador. Pero tampoco lo hacía, porque hacía ya un seguimiento.
Hacía entonces, siempre un seguimiento.
Para hablarlo así, de la foto y la película.
Exacto.
Tenía de esa persona.
Estas fotografías fueron como el preámbulo a esa despertar de la carrera en el cine, y en vez de hacerlo foto fija, lo empezó a filmar.
Pero decís que hasta en los encuadres tenía algo cinematográfico de arranque.
Totalmente, en los encuadres, en el uso de la luz,
el
armado de la escena, cómo dirigía sus... No era una fotografía espontánea, ¿no? Estaba totalmente...
Ya venía para ese lado, rumbeado para ese lado en Stanley.
Totalmente, ¿no? Para destacar, ¿no? Que todos estos trabajos no fueron hechos por su cuenta, sino que él trabajaba, era empleado de la revista Look en ese momento, ¿no? Siempre había en la fotografía, lo mismo que en sus películas, como mucha geometría y mucha simetría, y eso después, posteriormente, como que lo traslada a todas sus películas. Sobre su trabajo en Look, Kubrick dijo: Look fue mi universidad, fue a los 21 años que aprendí cómo funcionaba el mundo. Yo creo que se refería a dos cosas. Una, que el fotógrafo de prensa también tiene como una universidad, ¿no? O sea, si yo lo hice durante décadas, muchos años, y tenés la posibilidad de esa, ¿no? Vas a hacer las fotos a la casa del presidente, después vas al barrio más marginal a hacer un reportaje, después a la fiesta más aristocrática, o sea, que te da mucha vida, mucho contacto con la realidad. Eso es alucinante.
La universidad de la calle. Y un poco más que la calle, porque te metes en todos lados.
¿Sabes? En todos lados. Y ves todos los estratos sociales, ves absolutamente todo. Y también porque Kubrick no fue a la universidad, hizo la secundaria y no fue a la universidad. Entonces, que realmente ese trabajo fue muy importante para él.
Bueno,
¿no?
Porque la revista que decís vos, Look, esta tenía ese perfil cotidiano también de reflejar la vida de la ciudad.
Sí, seguro.
Entonces, eso lo ayudaba mucho a entender también.
Claro, porque te da el contacto con la gente.
La foto lo muestran, están ahora en la historia de Instagram, después subimos más fotos, pero muestran esa historia. historia que está contando Leo.
Sí, y Kubrick retrató al Nueva York de finales de los, mitad de los 40 hasta el 50, ¿no? O sea, de la década del 40, un Nueva York como diferente, obviamente sin tanta modernidad. Y es en 1950 donde Kubrick deja la revista Look, porque ya de alguna manera con esta historia de los boxeadores estaba haciendo su pasaje al cine, porque sus primeros documentales, películas, que fueron documentales los primeros, no fueron películas de filmes de ficción, los hace en 1951, ¿no? Y fueron documentales muy cortos. Hay uno que se llama Dave of the Fight y Flying Padre. Son dos documentales que él hace en 1951, que duran 10 minutos y uno y 12 minutos otro, y que están realmente que están en YouTube enteritos, ¿no? Y yo creo que estos primeros documentales él no estaba muy orgulloso de lo que había hecho, ¿no? Eran dos documentales, ese es su comienzo en la carrera en el cine. Y en 1953 realiza, que es otro documental, pero que es su primer largometraje, que se llama Guerra Ficticia, que hay cuatro soldados que caen en una avioneta y encuentran una mujer y se les despierta como bajos instintos. Entonces, todo eso que él no estaba para nada orgulloso de este primer largometraje que hizo en 1953. Él decía que había sido hecho por totalmente un aficionado, y estaba tan poco orgulloso que él quiso perseguir todas las copias que había para comprarlas y destruirlas realmente, ¿no?
Pero eso fue su pasaje a comienzos de los 50 de la fotografía al cine. Y claro, como decís vos, su carrera cinematográfica después fue muy conocida, reconocida, tuvo muchas décadas, y quizás recuperar la carrera de fotógrafo o su parte de fotógrafo no fue tan habitual esos años.
No, esos años recuperar, o sea, lo que hizo fue ese pasaje, después trasladó su fotografía, ¿no? A esa cuestión visual.
Está bien, a su trabajo de cine.
A súper visual, o sea, vos lo ves, y yo muchas veces en las clases doy cosas de fragmentos de películas de él para ver composición fotográfica.
Okay.
¿Ah? Porque es súper rico, ¿no? Esa geometría, esa simetría, a veces hay una cuestión que vas directamente como al centro, en el resplandor se ve que todo te lleva al centro, esos pasillos, ¿no? Y que hay un punto de fuga en el medio. Realmente es súper fotográfico. Él lo adquirió de otra manera, sí, continuó con esa cuestión fotográfica, pero vinculada al cine, ¿no? La revista Look cierra en 1971. Él ya hacía un par de décadas que estaba por fuera de la fotografía fija, digamos. Y con el paso de los años, todo ese archivo fue donado al Museo de la Ciudad de Nueva York. Todo ese archivo de la revista Look, que contenía muchísimas miles de fotografías de Stanley Kubrick, pero también miles de fotografías de otros fotógrafos que habían trabajado. Se dice que ahí había como 12.000 rollos de Kubrick en los archivos. Y esta faceta como de Kubrick fotógrafo no fue conocida inmediatamente, sino que fue conocida un poco después de su muerte, que fue en 1999, y a partir de ahí se empezó a investigar en su trabajo fotográfico. A partir de ahí, supongo que con el visto bueno de la familia también empezaron a editar determinado tipo de trabajo fotográfico y a armarlo. Y con el paso de los años sí empezaron a hacer exhibiciones y un libro que están realmente muy buenos. Y en el 2018, recientemente, para lo que estamos hablando de Kubrick, ¿no? Que estamos hablando del 50, el Museo de la Ciudad de Nueva York inaugura una exposición que se llama, el título es bien gráfico, A través de una lente diferente, fotografías de Stanley Kubrick. Son unas más o menos 120 de fotografías que recorren un poco la historia, toda esa de Kubrick como fotógrafo de la revista Look, ¿no? En esa ocasión, su viuda, Christiane Kubrick, dijo: la etapa de fotógrafo de Stanley fue muy importante para él. Siempre quiso ser cineasta y de hecho pasó más tiempo en su juventud en las salas de cine que en las aulas. Y para cerrar, y con esta frase que dijo Kubrick sobre su etapa como fotógrafo, que describe plenamente la importancia que le dio él a la fotografía fija, que después la trasladó al cine, que dijo: para hacer cine no hay que saber de cine, sino de composición fotográfica. We'll be right back.
Stanley Kubrick y su faceta de fotógrafo.
Sí, exactamente. Y con esta música creo que la gente ya todos empiezan a imaginar, ¿no? Desde el comienzo de 2001, Odisea del Espacio, ya asocias la música con la imagen.
No toquen nada.